Bueno, tenemos un convidado de lujo para este arranque. Está con nosotros Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, que hoy nos acompaña de arranque. ¿Cómo anda, Richard?
Bien, bien. Gracias por la invitación.
¿Conocía a Rufino Mar García?
No.
¿No? Y este tema tampoco, obviamente.
La caña.
La caña.
No.
No, sí. De la caña, ¿qué podemos decir?
No soy ajeno. Bien. A una cañita cada tanto.
Richard, vos sos más del palo urbano, ¿no? De loco de ciudad.
Sí. Sí, sí. De ciudad, sí.
Nació en Montevideo.
En el Cerrito.
Cerrito.
Sí, claro.
Sí, sí. Toda la vida ahí, la infancia, Cerrito.
Cerrito.
Adolescencia.
Hasta me casé en el Cerrito, tengo hijos en el Cerrito. Todo.
¿Vivís hoy en el Cerrito?
No vivo en el Cerrito.
No vivo más.
Ahora vivo allá en Italia, por Malvin.
Por Malvin.
¿Y entraste en la industria de la bebida cuándo?
En el 78.
78.
Hubo un concurso, me preparé para el mismo, se dio, y salí entre los primeros y entré a trabajar ahí.
¿En qué empresa?
En la Pilsen.
En la Pilsen, ya, de arranque.
Sí, sí. Uh-huh.
¿Cómo era la Pilsen de aquella época?
Era una Pilsen con mucha mano de obra, una Pilsen con mucha gente trabajando, muy fraternal la relación de la gente ahí adentro, en plena dictadura. Una Pilsen con mucha cerveza a disposición. Uh-huh. Para el consumo masivo. Y una Pilsen que continentaba a mucha gente, mayor, muchachones como yo. Continentaba porque había muy buen clima de trabajo. Y continentaba porque había un grupo humano que fue el que posibilitó que se formara, fuera uno de los primeros sindicatos que se formaran con la ley de asociaciones profesionales en el 81. Uh-huh. Un grato recuerdo.
¿Y las primeras armas en el mundo sindical?
En la Pilsen.
En el arranque ya el mismo del laburo, ya te metiste en el...
Y yo caí en una sesión que era muy interesante, que había gente con pensamiento de izquierda, muchos comprometidos. Fue una fábrica que no hubo una represión contra los dirigentes sindicales. Por lo tanto, muchos se rajaron por razones políticas partidarias, pero quedaba un núcleo muy importante de las direcciones sindicales del 73. Por lo tanto, la empresa recibía semiclandestinamente a algún delegado, se discutían algunos temas. Fue una fábrica respetuosa en ese tipo de cuestiones.
Había diálogo, digamos, entre...
No era un diálogo fluido, sí. Pero había respeto. No hubo persecución sindical ni por razones... Todos los compañeros destituidos fueron por razones políticas partidarias, que luego ingresaron todos en el 84, ¿no?
Uh-huh. ¿El viejo Reed qué hacía?
Mi viejo era guarda de Cusa. La guarda de Cusa. Se jubiló de Cusa y bueno, ya falleció hace unos cuantos años.
¿Y era un tipo interesado en la política, por ejemplo, con los asuntos políticos?
No, era un tipo votante, fue votante de Erro, en la 41-90. Era un obrero, según tengo entendido por todos sus compañeros, era un muy buen compañero de trabajo, un tipo muy solidario, un tipo muy macanudo, muy laburante.
¿Y se queda rastrear, vamos a decir, la afiliación política de los Reed? ¿Qué se puede decir, que son blancos o que son colorados?
No, rastrear para atrás no tengo la más pálida idea.
No.
No tengo más para la idea. Los Reed, mi padre tenía dos hermanos. Uno tiene un hijo en Minas. No tengo relación con él. Y en Argentina había otro con tres. Después lo demás eran todas mujeres. O sea, en la mistura. Hay de todo, supongo yo. Supongo que de todo. No tengo mucha relación con ellos.
¿De dónde viene el apellido Reed?
De Inglaterra. De una gente que vivía en Londres, al norte de Londres. Trabajadores ferroviarios principalmente.
¿Y cómo llegan acá?
Por la vía del ferrocarril.
Uh-huh. ¿Laboraron en el ferrocarril?
Así tengo entendido yo. Uh-huh. Así tengo entendido yo. Mi padre era el menor de todos y el padre había muerto en el 19, por lo tanto es una familia que viene del siglo anterior.
¿Hinchas de?
De la vida.
¿Y en el fútbol?
No, yo no tengo... Si tengo que decir algo, diría Defensor.
Mira.
Me he alejado del deporte del fútbol hace muchísimos años. Fui a ver a Defensor muchísimos años. Si tengo que resolver, sería Defensor. En mi familia son todos de Peñarol, la inmensa mayoría. Mis hijos, principalmente, creo que todos.
¿Hijos? Seis.
Seis hijos.
Y en algún momento dijiste que un séptimo hijo fue el triunfo del Frente Amplio en 2004.
Fue, porque en definitiva tuvo muchos padres, ¿no? Cientos, miles de padres, cientos de miles de padres. Algunos vivos y votantes, otros desaparecidos, otros muertos. Fue una cuna que lameció muchísimas manos... de muchísima gente que me parece que parió una criatura que tuvo 40 años en gestión.
¿Recordás aquel acto del Palacio de Peñarol del 2009 apoyando a Astori? Que te tocó abrirlo, si no me equivoco, ¿no? Y ahí fue donde dijiste, hablaste del séptimo hijo.
Ah, sí, lo recuerdo. Vagamente, pero lo recuerdo.
Estaba bastante encendido, ¿no?
¿Encendido?
En sentido de contundencia.
Discurso.
Tengo una característica, es mi característica. A veces me zarpo un poco y puede quedar como irrespetuoso, pero no es por falta de respeto, es mi característica. No tengo otra forma de hacer discurso, medio barricado.
Esa facilidad o esa cualidad para la barricada fue lo que te permitió, de alguna manera, ascender en tu carrera sindical.
No, fue los compañeros al lado mío, sin ninguna duda. Siempre estuve rodeado de muy buenos compañeros que me apoyaron, me ayudaron, me hicieron crecer, me obligaron a estudiar y me fijaron pautas y caminos de conducta dentro del movimiento sindical. Yo soy producto de ellos.
Pero cuando hay conflicto, o cuando había conflicto, cuando recién arrancaba, ¿era de los que salía a hablar?
Sí.
¿Vos fuerte?
Sí.
¿Argumento?
Sí. A veces con poco argumento. Pero con voz fuerte, sí.
¿El que más gritaba?
A veces sí.
¿Te entreveraste alguna vez arriba de las tablas y ¿dónde?
Yo creo que no. Eso en todo caso tendrá que responderlo quien escuchaba. Yo creo que no, pero que no significa que la haya acertado, ¿no? Uh-huh. Entreverarse es una cosa, acertarle es otra. Posiblemente le haya errado varias veces, pero entreverarme no.
¿Daba vuelta al cajón y te subía para arriba? Sacaba los envases, da vuelta al cajón y un poquito arriba del otro.
Se sigue haciendo, sí. Uh-huh. Es parte de la impronta de uno, ¿no?
Richard, hace 2 años fue más o menos, sí. En el 2009 hicimos una entrevista para TV Ciudad, yo trabajaba para el programa Montevideo TV. Una muy linda entrevista que fue muy visitada en internet. Recién, antes de arrancar, Richard me dijo, esa entrevista me divertí mucho, pero también recibí palo de varios lados. Decías esto, mirá, escuchá lo que decías cuando yo te preguntaba en una relación entre políticos y bebidas.
La recuerdo de memoria.
Si Astori fuera una bebida, ¿no?
Si Astori fuera una bebida.
¿Qué bebida sería?
Sería, es según el paladar de quien se tome Astori.
Claro.
¿Verdad? Yo, en el consumo de Astori, para mí sería un buen vino.
¿Buen vino? ¿Y Mujica?
Y Mujica también sería un buen vino. Un buen vino.
¿Y el Guapo, la Rañada?
Un derivado del vino, un vinagre.
¿Luis Alberto Lacalle?
No. Sería un trago de la Casa de los Tascos. Sí. Lo probás y parece rico y a los 2 minutos te quemo la lengua. Salud.
Salud. Bueno, quedaron algunos afuera, por ejemplo. Hoy te podríamos preguntar por Bordaberry, que no te pregunté en ese momento.
Esa entrevista que fue una entrevista a boliche, ¿no?
Porque fue en un boliche, de hecho.
La cuestión es que políticamente puede ser incorrecta, pero fue una conversación de boliche, así lo tomé yo, porque creo que también el televidente estaba buscando una... Si me preguntás hoy qué bebida sería Bordaberry, en el poco tiempo que tiene Bordaberry en la política grande, todavía está en las cavas, habrá que ver. Se vislumbra un dejo. Un dejo con pensamiento acuñado en viejas barricas de derecha, donde el catar el tema de la inseguridad y hacérsela aprobar por la vía de la firma al resto de los uruguayos, me parece que es adelantar un sorbo sin ver la etiqueta, porque lo que se está planteando realmente no es conducente, ni siquiera soluciona un problema que es real, que es la inseguridad. Entonces, por lo tanto, creo que si bien todavía guardan las barricas, las primeras catas que se han hecho son de los mismos toneles de la historia de la derecha uruguaya.
Mujica, ¿sigue siendo un buen vino?
Un poco más añejado. Añejado en esa barrica de gobierno. Estar asumiendo el rol de jefe de gobierno, presidente de la República, es un añejamiento mucho más acelerado que lo que puede estar uno en la plancha o en el llano. Por lo tanto, creo que debe, hace tiempo que no lo pruebo, pero debe de ser seguramente un vino con ha cooptado sabores producto de la experiencia de estar de gobierno. Por lo tanto, debe haber mejorado mucho la calidad del vino.
Bien. Richard, tenemos una tanda. Después de la misma, te tiro 2 nombres más que tienen que ver con pares sindicalistas. Juan Castillo y José López. ¿Con qué bebida los emparentarías?
Y bueno, quedó la pregunta pendiente que te hacía Zap sobre Juan Castillo y
José López, emparentarlos con una bebida cada uno.
Es que yo creo que tanto Juan como José Lo es un entrañable compañero, además. Como muchos otros compañeros, y quien habla, provenimos de la misma cepa. La misma cepa, las mismas vides. Quizás después nos pusieron a descansar en toneles distintos. Y puede haber diferencias de sabores según el casco. Pero son todos vinos que provienen de la misma... de la misma cosecha. Son vinos con un fuerte arraigo en la vida política sindical del país, que no tiene 10 años ni 40, y eso antes de la CNT. Yo diría que hubieron varias cepas durante todo el siglo pasado que luego se confundieron en una y armaron una nueva cepa, donde salió la CNT, donde es la conjunción de los Tanat con los Merlot, los Blancos. Los distintos vinos que había se juntaron en un nuevo vino. Que no significa que todos esos vinos tengan el mismo sabor. Es según donde, en el tonel que acuñe. Si estás en tal corriente, vuelta a la otra, tendrás el matiz que le da el tonel de la corriente de opinión en cual está. Pero no tengo duda que ninguno de esos vinos te va a hacer mal.
Digamos que, no sé si están en veredas opuestas, pero tú como representante del Sindicato de la Bebida... Y José López, sindicato de funcionarios estatales, ¿no? Hoy día en el gobierno se está dando una puja. Tú también perteneces al Frente Liber Sereni, a Articulación, que digamos están más emparentados a grupos que hoy están en el gobierno, ¿no? Que están a su vez tratando de impulsar una reforma del Estado que tiene cierta oposición de los estatales. ¿Tú qué rol jugás ahí?
Yo no jugo ningún rol, soy bien del llano, Yo creo que tiene que haber una reforma del Estado. Es natural que haya una reforma del Estado, como es natural que haya reforma en otras cosas de la vida. Lo que creo que en el caso específico de la reforma del Estado tiene que estar negociándose con los sindicatos, con los trabajadores del sector. Porque creo que pueden aportar un insumo que no lo aporta la estructura política ni la estructura burocrática del Estado, que es la vivencia, el conocimiento. De los entes o de las oficinas públicas. Donde yo no tengo ninguna duda, he escuchado a José Luis, he escuchado a muchos compañeros del sector público, tienen su crítica, su autocrítica y su propuesta alternativa. Lo que lamentablemente este gobierno no se sentó con los trabajadores y producto de eso, entre otras cosas, fue la denuncia en la OIT en este año, donde el sector público denuncia al gobierno por no respetar la ley de negociación colectiva de los públicos. Por lo tanto... yo a los cambios no le digo que no. Quiero discutirlo, quiero conversarlo, consensuarlo y ver qué es lo mejor para el país. No para el sindicato, para el país. Eso hace una visión que trata de no ser corporativista.
El gobierno impulsa ahora una reforma y un cambio muy importante en el sector ferroviario, ¿no? En AFE. También está en compulsa con el sindicato. ¿Cómo medís esta situación?
Yo creo que el sindicato ha hecho un aporte muy importante en estos últimos 2 meses, 3 meses. Se empezó con una negociación media escabrosa en el relacionamiento con los ministerios inherentes a la temática. Tuvimos una conversación con José Mujica, con el Pepe, Juan Castillo y yo hace como un mes, debe ser un mes, un domingo de noche. Pepe plantea su preocupación, nosotros la nuestra, y se crea un ámbito al otro día y habilita a Julio Baraíbar en la negociación, fuimos con Juan y los compañeros de AFE. Y ahí hubo un aporte muy importante de los trabajadores de AFE, que se sigue negociando, que el viernes hay una nueva reunión con Baraíbar, donde muchas cuestiones se han allanado. Los trabajadores de AFE no se niegan a los cambios, quieren un AFE que ruede, quieren un ferrocarril que circule, que transporte mercadería y pasajeros, que sea moderno. El tema que está en el vericueto de cuál es el instrumento mejor para que se efectivice. Si es el ente ferroviario, si es mixto, de qué manera, y en esa discusión se está. Lo que sí digo que es producto de la negociación, producto de la nueva etapa de interlocutores, se ha avanzado mucho. No significa que con el Ministerio de Transporte no se haya avanzado. Lo que pasa es que estaba más tabulada la discusión y, bueno, obviamente las ripideces se daban más rápido entre el sindicato y el ejecutor del proyecto. cuando aparece Baraíbar por el Poder Ejecutivo, con una zona mucho más de flexibilidad en el debate, se avanzó. Estamos todos de acuerdo. En el presidente no hay gente que no quiera cambiar las cosas. Lo que pedimos es participación en la discusión.
Uh-huh. Bien. Digamos que te ha tocado ser parte del PIT-CNT que articula y consensúa muchas cosas con el gobierno. Pero después está otra parte del PIT-CNT, supongo, que también tiene su visión menos, un poco más radical, ¿no? Más de choque todavía. ¿Te ha pasado que te hayan increpado, te hayan dicho, no sé, Richard, perdiste el barrio, te fuiste a Malvin, te olvidaste, mirá que nosotros, está todo bien con la izquierda, pero nosotros primero está el trabajador?
Eso a mí no me ha pasado. Puede ser que alguien lo piense. Siempre hay alguien que puede pensarlo. A mí no me ha pasado porque yo he tratado de tener... Soy el mismo toda la vida. Yo voy a la fábrica todas las mañanas. Yo no me aislé de la realidad de empresa. Yo estoy en la empresa todos los días. Tengo mi barra de compañeros de toda la vida. Para el boliche en Cerrito. Cada tanto voy para el gorro. Para la teja con el pata. Tengo una vida normal. Lo que creo que es normal. He sido siempre muy respetuoso de todo el mundo. Me caracterizo por ser un tipo muy solidario. No es que nunca tiraba a nadie. Y sigo siendo, ya pisando los 60, tengo mucho del muchacho de barrio. Me sigo rebelando con las injusticias. Yo no me la creo. Yo soy lo que soy. Hay una pregunta a ustedes anterior, y yo la contestaba, creo que es gráfica. Yo soy lo que soy, producto de los compañeros que me han rodeado, que me rodean, y de mis sindicatos. Yo no tengo un sindicato como el que tengo, un laburante más y punto. Yo no me creo la película de los superhéroes ni de los mesías, no existe eso. Yo podré tener muy buenas ideas y tener muy buen discurso, pero si la gente no lo asume y no va para adelante, las grandes conquistas que tiene el gremio de la bebida, que son enormes, enormes, cuando tenemos una banda salarial que es de la más grande que hay en el país a nivel industrial, tenemos reducción de jornada laboral, la productividad, la evaluación de tareas que todavía no existe a nivel general, la tenemos plantada para todo el país, fue producto de que la gente asumió, entendió las cuestiones y que hay un grado de confianza, de credibilidad, porque si fuera tan así... Yo tengo elecciones cada 2 años, con voto secreto, directamente, no te votan, o buscan otra alternativa, o te votan en blanco, o te llenan la urna con anónimos. No existió eso, no ha existido. La última elección fue con lista única, que es muy difícil lista única, porque no todo el mundo te contempla hoy, ya, no tengo otra alternativa que votar, le voy a poner un recadito en, ¿no? Y te mandan un mensaje de texto escrito, ¿no? No existió, no hay un... yo sigo criterioso con los errores y los aciertos. No me considero ningún tipo jodido, ningún jodedor. No me considero un tipo, una mala persona. Tengo los errores y los vicios y los desvío de todos lados. Y estoy al final de la etapa sindical y laboral, ¿no? Como todo el mundo, ya pisando los 60, tenés que ir pensando cuál es el día después. Pero bueno, creo que el patrimonio mío son mis compañeros.
Richard, comentabas en la tanda que... Hay un 98% de afiliación al
98.7.
Sí, y ese 1,3, ¿quiénes son?
¿Los 13 que hay algún testigo de Jehová?
¿Un testigo de Jehová?
Ay, sí, hay un testigo de Jehová que no. Voy un compañero, fenómeno, pero no está afiliado. Después hay 4 o 5 que lo echamos por carneros, por arrastrado.
¿Pero son carneros o son tipos que no comparten?
No, y tuvieron actitudes jodidas. Hay un caso muy emblemático. Que hicimos un conflicto por mantenerle el puesto de trabajo, y fuimos a un conflicto en pleno diciembre y lo ganamos. Y el tipo a los 3-4 meses se desafilió del sindicato porque la empresa le hizo una oferta. Entonces esas cosas son jodidas del sindicato nuestro.
Es decir, ustedes lo salieron a bancar y el
lo
tipo...
Lo bancamos con la pesada de diciembre, que tenía un conflicto en diciembre en la bebida. Uh-huh.
Porque cuando sale a...
Y el tipo, el tipo estaba liquidado y lo salvamos y a los 4 o 5 meses se desafilió. Son esos los casos que hay. Después hay jefes afiliados... Y el 90% de la supervisión está afiliado.
Uh-huh. Algunos de los trabajadores de Pilsen cumplen un horario de 6 horas.
Algunos cumplen 6 horas. En el año 2004 empezamos con un proyecto de 6 horas y media. Y en el 2007 con 6 horas. Cobrando 8, sin aumentar el ritmo de trabajo y sin aumentar producción. Ahí estuvo el CRIC en el tema de la productividad. Y la empresa se convenció, hicimos un proyecto de 90 días de prueba y quedó. Por lo tanto, hay un sector acá en Uruguay, una fábrica pequeña que se llama Pilsen, donde hay un sector de trabajadores que trabajan 6, de lunes a sábado, cobran 8.
¿Por qué trabajan 6 y no 8?
Porque logran, primero porque si podés trabajar 4 sería ideal, y 3 también, tenés más horas para la recreación, más horas para tu vida. Lo peor es laburar 23 horas por día, ¿verdad? Entonces, como en la
casa. Claro, pero digo, hay otros dentro de Pilsen que laburan 8 horas.
Porque está, porque ese sector, que fue el que estudiamos, fue el que nos dio la mayor garantía de que no había excusa para que no. Tenemos otros sectores que tienen casi el mismo argumento. Pasa que también no estamos peleando con una patronal, no estamos discutiendo con una patronal, estamos discutiendo con la patronal, que es a nivel mundial la mayor productora de cerveza del mundo. Luego está Heineken y algunas más, vienen muy atrás. Esta es un conglomerado, incluye a Budweiser, casi toda la región de América Latina, Quilmes, Brahma, más los búlgaros, es la cervecería más grande que hay en Cuba, por ejemplo. Estamos peleando. Y es la única fábrica que tienen, creo que tienen 167 fábricas en el mundo. Es la única fábrica que tiene un proyecto de reducción de jornada laboral. Entonces, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Hay un lugar que fue posible. La idea es tratar de convencer al resto de los sindicatos, donde lo haya, de que en las mismas condiciones se clonen.
Richard, vos sos atorista, ¿no?
No, yo soy, yo soy frente amplista.
Pero...
yo hice una opción por Astori en la campaña interna, porque habían dos opciones y había que elegir.
Bien.
Y creo en Astori como un hombre político importante, como un frente amplista puro, que garantiza institucionalidad y frente amplismo. Comparto muchas las cosas de Danilo y otras cosas no las comparto.
¿Cuáles son las que no compartí, por ejemplo?
Y en materia económica tengo algunas diferencias con respecto a los tiempos. Y después, hoy es difícil evaluarlo a Danilo con un cargo de vicepresidente donde... él, como institucionalista que es, muchas veces asume una postura política a partir del rol de vicepresidente. Y a veces uno desde el llano opina distinto. Hay que estar ahí para saber cómo actuaría uno. Yo no me defino ni actorista, ni mujista, ni... yo me defino frente a amplista.
Bien, Mujica dice mucho y hace poco.
Mujica tiene una gran voluntad, una cabeza muy abierta para los cambios. Ese acelerador no... tiene el acelerador bien aceitado, pero luego cuando va el carburador que es el Estado, tiene las trabas burocráticas y los trinqui, los ringi, los ranga, que si uno ve la pata de Mujica en el acelerador, en los proyectos, y creo que llega a 140 en 10 segundos. El tema es que después esa máquina es muy pesada, y bueno, y hay obstáculos y hay diferencias, y como yo relataba hace un rato, también en todo el gabinete y en todo la estructura de gobierno, no todos estamos alineados. Cuando nosotros decimos que tenemos serias discrepancias porque no se llama a los trabajadores para discutir algunas cuestiones, yo no creo que no es Mujica el que no quiere. Yo creo que luego cuando baja, bueno, ahí empiezan los desencuentros.
El
yo
tema
creo que Mujica tiene una voluntad con una visión de gobierno revolucionaria. Creo que también como cualquier ser humano, hay cuestiones que a mí no me gustan, pero no dejo de decir que no está en tela de juicio su vocación y su persona íntegra, ¿no?
Te decía, el tema educación es uno de los grandes debes de esta gestión.
Para mí es el principal problema que tienen los uruguayos. No es la seguridad. Para mí es la educación. Y después todo lo que aparezca como problema... para mí es consecuencia de una educación deficitaria. Y lo digo porque no me caso con nadie, ni tengo prendas de ningún lado. Yo creo, desde la ignorancia, yo tengo sexto de escuela, muy ignorante, que hay una Universidad de la República que sigue todavía en un limbo, que sigue en una burbuja, que no está de cara a estos cambios sociales, políticos del país del 2005 para acá. Creo que no está.
Y los sindicatos de la docencia son una tranca a ese...
Creo que hay una enseñanza que todavía... creo que el gran privilegiado en la educación tiene que ser el alumno, para mí. Uh-huh. El beneficiario, el privilegiado. Y ese alumno tiene que enamorarse, tiene que ir al liceo contento, tiene que ir con ganas, esperando la hora que suene el timbre para entrar. Hoy no es esa realidad. Yo tengo hijos que están en el liceo. Me contaba uno de ellos los otros días, que tiene un amigo que vive en el Pinar, que va a hacer quinto o sexto junto. 3 días en la semana fui y no había profesores. El tipo tuvo que volverse de vuelta y labura hasta el final. Entonces, esas cosas te desalientan. Creo que la enseñanza... después hay un tema curricular, un tema... creo que está todavía... ese para mí es el gran problema. Porque también hay un problema educacional de valores en la sociedad uruguaya que creo que también es responsable de las consecuencias, que las consecuencias son desde la inseguridad, la falta de hábito de empleo, la falta de capacitación, es todo el tema de la enseñanza. Una década del 90 que diezmó en todo lo neoliberal, pegó fuerte en la enseñanza, se privilegió la privada en contra de la del Estado, y la de Estado se acuñó allí, y bueno, yo creo que hay que agarrar y sacudir y discutir, pero donde los sindicatos de la enseñanza tienen mucho para decir. El mismo ejemplo que yo ponía con el tema de la discusión con los públicos. Los trabajadores públicos tienen mucho para aportar en una reforma del Estado. Los de la enseñanza sí tendrán para aportar. Bueno, yo creo que lo que está faltando acá es una mesa de debate con plazos, con tiempo, porque no tampoco es ineterno este debate, hay que empezar a ejecutar. Creo que es un déficit.
Bien, Richard, tenemos que ir cerrando por acá. Teníamos una duda con el Juanchi a propósito de aquella nota que te hizo en aquel lugar. Y vos ahí sí te menciona el arranque de la entrevista sobre tus inicios allá en la Pilsen y cómo en los galpones había cerveza rolete, ¿no? Para tomar. En aquella entrevista decías lo siguiente, vos.
Vos me decías que en la fábrica se acostumbraba a... te daban la cerveza para que la tomaba.
El alcohólico en la fábrica, ¿quién habla uno de ellos? Se formó alcohólico en la fábrica. Cuando yo ingresé a la Pilsen, la empresa tenía distribuido por toda la planta mostradores con tachos con hielo y personal que en las 8 horas te servía la cerveza a placer, a full. Sí, había muchísima gente que tomaba entre 15 y 20, 25 litros, había muchísima gente que tomaba. Estaba ahí, te la daban gratis, fría, en pleno verano, galpones con techo.
15 y 20 litros de cerveza por día.
Tremendo mamerto.
Pero ¿cómo haces para bajar 15 o 20 litros de cerveza por día?
Y yo creo que... yo he escuchado anécdotas de panaderos que se papaban 40 bizcochos.
Sí, pero no queda borracho.
No, porque tenés la boca ocupada. Para meterle un trago a 40 bizcochos al hilo, tenés que esperar el tiempo. Y había gente que tomaba más de eso. Y el lunes era un día muy complicado, porque venías el domingo con la seca y el lunes arrancaba de punta para prenderle cartucho.
¿O sea, de mañana?
Ah, sí, claro, sí. La hora no importa. Y en invierno se tomaba más porque estaba fresca. Ese fue uno de los grandes problemas, porque se laburaba alcohólico, se laburaba en pedo, con todos los riesgos que significan. Cuando el sindicato se forma en el 81, 82, ya se planteó la fábrica, el consumo pasa a ser al comedor, no abierto, y después se fue dejando, ya en el 83, 84 se retira la cerveza del consumo.
Ya no se chupa más de hace años.
No, se chupa por el costado.
Por el costado.
Y el alcohólico sigue adentro, saca la cerveza, pero el alcohólico está.
Richard, sí, me respondés estas preguntas, pero en serio, con dos tres palabras, ¿no? Estos gobiernos del Frente Amplio tomaron más de 700 empleados en AFE, ¿no es contradictorio con lo que se dice ahora?
No tengo la más pálida idea si eso es así.
Bien. El PIT-CNT representa sectores privilegiados que poco les importa el país.
No es así. Lo demostró la vida.
Bien, yo creo que tiene voluntarismo, no voluntad. Y sobre Mujica, ¿no? Y Astori sí es Frente Amplista, pero el Pepe y la deja picando.
El Pepe fue el más votado dentro del Frente Amplio para presidente, es el presidente de todos los uruguayos, que responde a una fuerza política que es el Frente Amplio. Me parece que esas chicanitas chicas no. Creo que errores tenemos todos, yo tengo diferencias con todo el mundo, hasta conmigo mismo. Por lo tanto, creo que lo importante no es puntualizar la diferencia, sino dónde está el encuentro, dónde está la coincidencia y trabajar sobre eso.
Impecable. Richard Reed, dirigente del Sindicato de la Bebida, gracias por arrimarse, suena tremendo, ¿eh?
Bien liviana, yo esperaba más fuerza. La verdad que hoy los agarré cansado.